Entonces, no me puedo quedar solamente con poder hacer liderazgo hacia mi equipo interno, sino también cómo puedo hacer ese networking con los demás equipos, cómo puedo hacer un trabajo matricial más que algo de jerarquía. Y eso creo que es clave en la posición como manager.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito de analítica, Café de Datos. Otro viernesitos aquí grabando el día de hoy por la mañana. Gracias a la doctora Yasmín que está con nosotros, que nos dio su valioso tiempo en esta mañanita. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida.
Gracias, muy bien. Gracias por la invitación y pues ya listos para echarnos el café.
Sí, la verdad es que sí lo amerita, sobre todo porque ya estamos muy tempraneados aquí. Entonces, antes de comenzar y pasarle el protagonismo, doctora, si me permite leer un poco su semblanza. La doctora Yasmín es egresada de la carrera de matemáticas y del doctorado en ingeniería física industrial, con mención honorífica cum laude por la Universidad Autónoma de Nuevo León, la UANL para los que somos de aquí, obteniendo múltiples publicaciones en revistas internacionales gracias a su trabajo en áreas de control, filtro y modelación. Al finalizar su carrera, comenzó como profesora en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, de la cual es egresada, para después tomar distintos puestos dentro de la Universidad del Valle de México, UVM también para los que estamos por acá, llegando a cargos como directora nacional de ingenierías, y en estos últimos 7 años ha evolucionado dentro del área de ciencia de datos para la empresa De Acero. Vamos a estar platicando bastante de eso. Ahí en De Acero inició como Data Scientist o científica de datos y ahora está desempeñando como gerente de analítica avanzada, desarrollando proyectos de alto impacto para la compañía en distintas áreas, tanto de industria como de negocio. Así que, doctora, ahora sí le paso el protagonismo completo, pero antes de empezar con todo esto de la ciencia de datos y con toda la parte como técnica, pues tenemos una buena costumbre, seguramente ya escuchó algún otro episodio y habrá visto con los invitados y las invitadas. Y es una primera pregunta como para romper el hielo, para que la gente los conozca más a título personal que la parte intelectual, académica y profesional. Entonces, doctora, si se pudiera tomar un café como el que nos estamos tomando ahorita usted y yo, con cualquier personaje de la historia, ¿con quién sería y qué le preguntaría?
Híjole, definitivamente lo he pensado antes. No precisamente echarnos un café, pero sí una charla intensa. Sería con Alan Turing. Y el por qué o qué preguntas me gustaría hacerle específicamente es que me pudiera platicar un poquito de cómo creó ese concepto de la máquina de Turing, que a pesar de haber sido algo muy teórico, pues no podemos evitar poder pensar en que fue el precursor fundamental de la computadora moderna, ¿no? Entonces, y si hubiera tiempo, así como que, bueno, mira, tú puedes pasar todo el día, ¿verdad?, echándote el café con Alan Turing. También me gustaría que me platicara un poco de sus vivencias durante la Segunda Guerra Mundial para poder descifrar algunos códigos. Lo sabemos que él fue como pieza clave en esta guerra. Entonces, sí, también me gustaría ahondar un poco más al respecto.
Sí, fíjese que no es la primera invitada que nos dice Alan Turing. Algunos justo lo bautizan como el padre de muchas de las innovaciones y tecnologías que tenemos hoy en día. Pero sí, tengo aquí de 1912 que nació Alan Turing y hasta el 54, a los 41 años. Ay, qué joven, qué bárbaro. Pero sí, ahí entiendo también, creo, una película o algo así que habla como del código Enigma o el código no sé qué.
Así que es. De hecho, es justo de eso.
Sí, está buena, está ahí en la lista para que la chequen. Está interesante. Pero sí, Alan Turing, me gustó. Ahora, doctor, antes de empezar con esta parte, a lo mejor de las preguntas un poco más guiadas que ya traemos y todo el rollo, siempre que tenemos personalidades que han logrado estudiar posgrados, siempre les preguntamos un poquito acerca de esto antes de empezar como con la parte más técnica, porque pues a ver, aquí su humilde servidor es licenciado, ¿no? Y el resto de la gente que nos escucha muchas veces está como en este dilema de, oye, ¿estudio la maestría? ¿No estudio la maestría? ¿Llego hasta este grado de doctorado? ¿No? Entonces, cuénteme un poquito alrededor de eso, ¿cómo decidió aventarse el doctorado? ¿Por qué? ¿O de dónde nació como esta inquietud por estudiar ese nivel de posgrado?
Fíjate que es bastante interesante tu pregunta, porque Cuando yo estaba estudiando todavía la carrera, estaba en séptimo semestre y llega el momento de hacer ya sea prácticas profesionales y servicio social.
Claro.
Entonces, maté dos pájaros de un tiro porque justo en ese semestre tuve, o sea, se acomodaron los astros, como dicen algunos. Y justo en ese semestre donde me tocaba precisamente hacer estas dos etapas de la vida de la carrera de cualquiera, se abrió la oportunidad de hacer investigación con alguno de los doctores del área de posgrado de la facultad. Entonces dije yo, padrísimo, porque muchos me contaban de no, en las prácticas y en el servicio vas a sacar fotocopias y bien padre, no vas a aprender nada de lo que, quieres, ¿no?
De los practicantes.
Exactamente. ¿No? Entonces, pues tuve la fortuna de poder trabajar con Basin, un doctor investigador ruso, por cierto. Muy fuerte, pero bastante exigente, pero bueno. Y digamos que ahí me despertó la pasión por la investigación, por aprender, por autoaprender, porque de pronto era, toma estos artículos, no era, ay, aquí estoy todo digerido. No, los rusos definitivamente no son así. Entonces, con mucho amor y respeto, por cierto, porque la verdad es que los respeto muchísimo, su forma de trabajar es bastante ardua, pero muy, muy enriquecedora. Entonces, una vez que obtuve mi primer artículo científico en una revista indexada internacional, pues dije, oye, me gusta.
Me gusta. Ya me gustó.
Sí, entonces empecé a investigar un poquito más sobre qué posgrado me gustaría hacer, hacia dónde quiero dirigirme. Me gustó mucho el tema de control y de modelado. Y dije, bueno, vamos a ver qué opciones puedo tener. Luego, otra vez, una siguiente fortuna para mí fue que justo cuando iba a egresar, se abre el doctorado en Ingeniería Física Industrial. Bueno, ya tenía como su primer generación, pero este estaba respaldado por CONACYT. Y además CONACYT abrió ese programa para poder tener la posibilidad de entrar directamente de licenciatura a doctorado. Claro que nada es gratis, no es lunch, o sea, entonces no hay lunch gratis, como digo yo, pero
había letras chiquitas ahí.
Sí, exactamente, las especificaciones ahí, ¿no? Con los asteriscos. Y en eso es, bueno, pues vas a presentar una serie de exámenes, que obviamente son filtro. En aquel entonces éramos 21 personas las que aplicamos para ese posgrado, porque obviamente era,
sí, claro.
Pues una oportunidad que no podíamos dejar pasar. A la segunda ronda fuimos 16. Y a la última ronda solo fuimos 7 personas. En esa última ronda ya no era un examen, ya estábamos hablando de poder tener diferentes SNIs frente a nosotros, haciéndonos preguntas de por qué querías entrar al programa, qué te interesaba, qué tipo de investigaciones has hecho, sin importar si tenías un artículo publicado o no. Obviamente, mi ventaja sobre el resto de mis peers era
que ya tenía el artículo,
yo ya tenía un artículo, ya había hecho una investigación, ya había trabajado con uno de los doctores que están dentro del programa y eso pues me dio como pull position, ¿no?
Sí,
la verdad. Entonces, y pues como verás, me gusta desenvolverme bastante bien. Algo cuando yo les platico mi lado oscuro es que durante la carrera yo me la pagué trabajando para radio. Entonces, la comunicación se me daba, tratar de evitar muletillas, todo este tema de cómo comunicar y expresar para poder dar finalmente un mensaje, pues se me daba bastante bien. Entonces, me fue muy bien en esa última entrevista. Y fuimos 3 los seleccionados para poder entrar al programa. La única mujer, aunque no es la única vez en que me ha tocado ser la única mujer en algún tipo de selección del estilo. Y bueno, pues orgullosamente terminando el doctorado de Ingeniería Física Industrial con, como ya lo mencionaste al inicio, con cum laude.
Nice. No, felicidades. Y qué interesante cómo la vida nos va poniendo ahí coincidencias bien interesantes. Esto de haber hecho radio. En su momento a mí también me tocó, digo, me gusta la música y por eso me desenvuelvo. Y aparte soy vendedor, entonces ya no queda de otra, ¿no? Pero me gusta cómo de repente esas cosas que muchas veces parecen satelitales, ¿no? Como en la vida o en el desenvolvimiento que vamos teniendo, de pronto se terminan conjugando con cosas que nos ayudan en ámbitos en donde decías, oye, pues a lo mejor ni siquiera lo aplicaría de forma directa, ¿no? Pero creo que se nota bastante. Y pues bueno, bienvenida aquí a su humilde cabina del Digital Hub, su casa, mi casa, nuestra casa. Entonces, doctora, ahora sí, vámonos a la parte profesional, ¿no? Y me interesa y lo conecto con lo que acaba de responder a mi primera pregunta acerca de lo del doctorado y todo, porque pues esta carrera profesional entiendo que empieza justo en el ámbito de la docencia. Entonces, y hoy en día ostenta un puesto en la iniciativa privada. Entonces, empecemos por esta parte de la docencia. ¿Qué onda con esos inicios en la docencia? O sea, ¿cuál fue el reto? ¿Cómo eran aquellas generaciones diferentes de la chaviza de ahorita o así? O sea, ¿qué resultó fácil o difícil para usted en la parte de docencia?
Fíjate que afortunadamente encontré que los jóvenes de hoy tienen mucha hambre de aprender. Y eso me encanta, me encanta. Pero dentro de las dificultades justo que me preguntas, notaba que había mucha desconexión entre los programas de estudio y lo que el campo laboral estaba pidiendo hoy en día. Eso fue así como una pieza clave que cuando tuve la oportunidad de tener posiciones importantes dentro de las universidades, tuve la oportunidad de también hacer cambios, ¿no?, estratégicos en ese sentido. Y fíjate que no solamente herramientas que estuvieran ad hoc a lo que estuviera pidiendo el campo laboral, sino también docentes. Porque de pronto nos encontrábamos docentes que habían sido toda su vida docente, y con muchísimo respeto para las personas que se dedican completamente a la docencia, porque es un camino que, a pesar de ser apasionante, pues es complicado, ¿no? Formar a las nuevas generaciones. Sin embargo, siempre buscaba docentes que hayan tenido o en ese momento estuvieran ejerciendo su profesión. Esa también fueron como las dos piezas clave que hicieron que ahora tuviésemos un programa alineado a lo que las empresas requieren hoy en día, y docentes que tuvieran la capacidad de transmitir esos conocimientos y esos aprendizajes que en un libro no lo obtienes tan fácilmente. Correcto. O sea, la realidad es que yo siempre les digo, la verdad, esto no es nada. Te vas allá afuera y realmente es donde empiezas a aprender, donde dices, ya sé entonces para qué me servía esto, ¿no? Y bueno, pues así es como más o menos fue el recorrido docente hasta llegar a una dirección nacional en aquellos entonces.
No, me encanta y rescato varios puntos que acaba de mencionar, doctora, porque muchas veces incluso, digo, a título personal yo he tenido estas conversaciones. Mi mamá es profesora y en general con mis socios y con colegas y todo, justo de esta parte de qué tan importante es la conexión entre campo laboral y universidad, ¿no? Que propiamente es como el último preámbulo académico antes de insertarte en el mundo profesional, y cómo es bien importante tenerlo alineado, ¿no? Y yo me acuerdo incluso con compañeros que hasta la fecha les pregunto, ¿no?, en estas juntaditas y carnitas asadas y todo el rollo de, oye, ¿cuáles son las cosas que más recuerdas? Y curiosamente el común denominador es la recuerdo por el profesor o profesora. Y siempre que decimos, oye, ¿qué tenían esos profesores o esas profesoras? El común denominador es estaban insertos en el campo laboral. O sea, literalmente la gente que venía de la banca, digo, yo estudié finanzas, venía de la banca a darte clase, o venía de Banxico a darte clase, o venía de una secretaría de economía o una tesorería o lo que sea, y venía a darte clase. Como creo que esa parte también de que vayan conectando, como usted dice, lo que nos están aterrizando en el libro o en la presentación o en el PowerPoint y todo, ya con lo que pasa en el mundo real, también es bien importante. Sobre todo porque al final del día todo el mundo te dice, oye, no, pues allá afuera te vas a dar cuenta que lo menos importante y complicado es que dé o no dé el Excel, compadre. Allá afuera son otras cosas, ¿no?
Y fíjate que no está mal, dices tú, bueno, si eres un docente y siempre te has dedicado a la docencia, no está mal. Pero el problema es si te quieres estancar. O sea, si eres un docente que no quiere evolucionar, que no quiere aprender, nosotros también hicimos certificaciones para los docentes que le permitieran como decir, ah, bueno, al menos ven y enséñales nuevas herramientas a los estudiantes que finalmente les van a servir allá afuera. Claro. Entonces también es eso, ¿no? El cómo me reto a mí, que a lo mejor no tengo una experiencia externa, ¿no?, a la docencia. Claro. ¿Cómo puedo también capacitarme para hacer o tener la capacidad de preparar a otros.
Sí, otra cosa también que me encanta. Yo pasé muchos años trabajando justamente en el IPADE Business School y una cosa que le admiro hasta la fecha a uno de mis mentores, al ingeniero Alejandro Fernández, es justo, me acuerdo la primera vez, yo estaba un poco más chavo y todo, pero yo llegué diciéndole a mi mamá, mamá, es que este señor tiene canas, pero le interesa bastante y le mueve bastante a una Mac. André. Que ni yo tenía acceso a la Mac en aquel entonces, ¿no? Entonces, sí. Le decía como que su curiosidad intelectual es tan voraz que a pesar de la brecha generacional está literalmente hablando el idioma de la gente que tiene enfrente en el salón de clase, ¿no? O sea, bueno, los participantes, porque no eran alumnos, ¿no? Pero me llamaba mucho la atención y sí, justo creo que es una parte importante como llevarlo a la par en esa actualización.
Es correcto.
Ahora, docencia sin duda fue una parte como inicial y todo. Ahora saltémonos a este mundo, a esta selva, como dijeron en la mañana, y unos clientes, a esta selva de la iniciativa privada. Cuéntenos primero, más que a mí, yo creo que a todos los que nos están escuchando y las que nos están escuchando, ¿qué significa? O sea, ¿qué es Advanced Analytics y Data Science Manager? ¿Qué hace? ¿Cómo se come? ¿Cuál es el día a día? ¿Qué pasa después del café de las 9 de la mañana, 8 de la mañana? O sea, ¿qué onda con eso?
Mira, lo relacionado a todo lo que es analítica avanzada es obviamente lo que supongo ya muchos de nuestros escuchas conocen, que es ciencia de datos, ¿no? Machine Learning, Inteligencia Artificial, Deep Learning, llámalo como quieras. Pero analítica avanzada incluso va más allá. Hemos desarrollado, por ejemplo, modelos físicos propiamente, donde utilizamos la ecuación de Bernoulli para ver el comportamiento de una barra laminándose, que vemos que en algunos stands se comporta como un fluido. Entonces eso fue para mí maravilloso, así como que oro puro, y dije yo, de aquí soy. Entonces, cuando fui al lado oscuro, bueno, me gusta mucho Star Wars, por cierto. Entonces, cuando me voy al lado oscuro de la industria, pues encuentro este otro mundo fascinante, donde puedo aplicar muchos de los conocimientos que traía desde mi formación como matemática y el doctorado de ingeniería hacia este mundo. Entonces estuvo muy padre y eso es a grandes rasgos lo que hacemos en la parte de analítica avanzada. Ahora, como manager, pues es propiamente liderazgo de equipos. Y no estoy hablando solamente de liderazgo de equipos de ciencia de datos, sino también cómo puedo liderar a otros equipos multidisciplinarios, porque finalmente nuestras soluciones son integrales. No son una solución donde, mira, yo te hago una segmentación de clientes o un forecast para demanda. No. Sino cómo eso voy a sacar realmente el potencial y el beneficio para la organización. Y si eso lo quiero lograr, pues necesito desde atrás hacia adelante toda la cadena de valor de principio a fin en donde esa solución va a impactar al negocio. Entonces, no me puedo quedar solamente con poder hacer liderazgo hacia mi equipo interno, sino también cómo puedo hacer ese networking con los demás equipos, cómo puedo hacer un trabajo matricial más que algo de jerarquía. Y eso creo que es clave en la posición como manager. Y obviamente no dejando a un lado los temas de poder poner énfasis en la parte del desarrollo de la solución, porque finalmente ahí está nuestro core, revisar las métricas, cuál es el accuracy, cómo hicieron, por ejemplo, o atacaron temas de temporalidad, otros temas mucho más técnicos, pero que no se pueden dejar a un lado. Pero claro, si me pides definir así exactamente, creo que liderazgo es la pieza clave.
Claro. No, pues orquestar, ¿no? Como dice, de punta a punta. Ahora, nos escucha gente sin duda aquí de nuestro natal Monterrey y de Nuevo León, de México, pero incluso nos escucha gente de Latinoamérica. Entonces, nada más poquito de contexto para que la gente entienda qué hace Grupo de Acero como organización, como negocio, como conglomerado, y un poquito para también ver dónde se inserta esta parte del Advanced Analytics y la Data Science.
Claro. Qué bueno que lo comentas, porque justo la verdad es de que yo siempre me siento muy orgullosa de pertenecer a De Acero. Hacemos acero, como su nombre lo dice, productos derivados del acero, por supuesto. Y también estoy muy orgullosa de decir que a pesar de que, bueno, más bien como viene todo este mundo de saber el impacto que podemos tener hacia el medio ambiente, De Acero se ha preocupado mucho por ese tema. tenemos ahorita productos de acero verde, que se llama. Nice. Y también, obviamente, enfocados esto a temas de poder hacer cuidado del medio ambiente. ¿Y cómo lo logramos? Todos nuestros productos, todos los productos de acero que encuentres en el mercado están hechos con chatarra. Reciclado.
¡Ah!
Claro que es todo un reto, por cierto, ¿eh? O sea, no es, sí, es fácil, claro, decirlo, pero poder lograr, o sea, si me están escuchando por ahí la gente de materias primas, de verdad, mis respetos. O sea, son los que se avientan, pues, el mayor reto de poder hacer este reciclaje, de poder clasificarlo, de poderlo enviar a las acerías para poder hacer nuestros productos.
Wow.
Es todo un reto, pero que la verdad vale la pena cuando ves el impacto positivo hacia el mundo. Entonces, claro, muy orgullosa de pertenecer a De Acero.
Wow, no, esa pieza de información yo me acabo de enterar igual que ustedes en este instante. Está muy interesante porque, a ver, tengo justo amigos que se dedican al tema de reciclaje y todo el rollo, y entiendo que es un reto en sí mismo. Y luego tengo gente que se dedica a la parte de compras, que ya también es un reto en sí mismo. Ahora júntalos, o sea, compras, y luego aparte de cuestiones de chatarra y de reciclaje y todo el rollo, y digo, la cadena logística, que claramente será todo un tema que nos puede llevar así un episodio completo, ¿no? Pero, a ver, doctora, también antes de seguir aquí con la guía, pasamos de matemáticas y física y todo el rollo a esta parte ya de pronto de Advanced Analytics y de Data Science. Cuénteme cómo fue antes de dar ese salto cuántico, de dónde aprendió, a poco en el doctorado le enseñaron Advanced Analytics y Data Science, o qué onda, de dónde.
Bueno, también cabe mencionar que no están peleados, ¿no?
No,
finalmente,
no, claro,
la base de ciencia de datos es toda la parte de matemáticas, estadística, durísimo. Entonces, digamos que algo que yo siempre les he dicho cuando me toca reclutar a equipos de ciencia de datos, tanto ya sea hacia mi equipo como a equipos dentro de las unidades de negocio en De Acero, una de las piezas clave que pido es que no solamente sepas programar, sino que más bien tengas la lógica para hacerlo. Ahí está el punto. ¿Por qué? Porque tú puedes hacerlo en Python, puedes hacerlo en R, puedes hacer SQL, puedes estar en BigQuery, que básicamente es SQL. Pero la realidad es que lo más importante está en la lógica para hacerlo. ¿Por qué? Porque siempre busco eso, porque esto está evolucionando de una manera que no lo puedo detener. Entonces yo no me puedo quedar con contratar al más experto en Python, con el más experto en SQL. No, ¿por qué? Porque hoy es eso y mañana no lo sé. Entonces necesito una persona que pueda evolucionar y se pueda adaptar a diferentes lenguajes. Porque finalmente las funciones, la forma de poder hacer el código es similar, a veces hasta una receta de cocina, ¿no? Ahí tienes cómo, cuál se usa para qué. Pero la lógica para hacerlo, esa es la que para mí es valiosa.
Te quiero invitar a que conozcas el nuevo programa de aprendizaje 15 técnicas introductorias de analítica de datos. Dentro de la primera generación de Retos Academy, a través de nuestros 14 módulos podrás explorar una amplia variedad de temas que te proporcionarán las habilidades necesarias para triunfar en el análisis de datos. Y eso no es todo, contaremos con 3 talleres en vivo e invitados e invitadas sorpresa con quien podrás discutir tus proyectos, recibir orientación personalizada y llevar tu conocimiento al siguiente nivel. Y si para cuando estás escuchando esta promoción ya venció, recuerda que siempre podrás encontrar contenido de aprendizaje en www.datlasacademy.com.
Sí, y no sé si le pase a usted, digo, en sus debidas proporciones a nosotros, que también nos toque de pronto contratar chicos o chicas que vienen con esos backgrounds técnicos y todo. También el hecho de que tengan este bagaje de lógica y todo, también nos ayuda bastante a que lo puedan traducir. Porque de pronto vemos gente aquí, humildes licenciados en finanzas y así, que pues nos insertamos al tema de tecnología y todo. Y muchas veces explicárselo a un cliente que no trae un background técnico, pues, claro, híjole, se vuelve O sea, literalmente hay clientes que me han dicho, oye, pues muy buena onda este muchacho, esta muchacha, pero me está hablando en chino, pero me está hablando en francés. Entonces,
un reto, es sí, un reto.
Entonces, que, creo que esa parte de manejar bien la lógica y todo también ayuda a que nos lo primero expongan aquí en internet para que todo el mundo entendamos y ya con cara al cliente, creo que también es bastante interesante.
Sí, y respondiendo finalmente a tu pregunta, pues fue muy fácil, ¿no? Dar este brinco.
Claro, porque ya es un tema de la lógica, ya la traía y ahora va a ser un tema como de adaptarlo a alguna herramienta, ¿no?
Es correcto.
Genial. Es correcto. Que justo la siguiente pregunta, y la estoy conectando por lo mismo, es justo platicar un poco de estas herramientas. Es decir, supongo que le ha tocado como a todos, ¿no? Ya sabe que aquí 3 años en tecnología son años perro, ¿no? Entonces le ha tocado pasar por un montón de tecnologías y herramientas. Cuéntenos qué herramientas, qué tecnologías de análisis de datos ha utilizado en sus proyectos, tanto a lo mejor en la parte del doctorado, de la docencia, o ahora justamente en Diacero, en estos años que lleva, y qué experiencias pues ha logrado implementar, ¿no?
Te quiero invitar a que conozcas el nuevo programa de aprendizaje 15 técnicas introductorias de analítica de datos. Dentro de la primera generación de Retos Academy, a través de nuestros 14 módulos podrás explorar una amplia variedad de temas que te proporcionarán las habilidades necesarias para triunfar en el análisis de datos. Y eso no es todo, contaremos con 3 talleres en vivo e invitados e invitadas sorpresa con quien podrás discutir tus proyectos, recibir orientación personalizada y llevar tu conocimiento al siguiente nivel. Y si para cuando estás escuchando esta promoción ya venció, recuerda que siempre podrás encontrar contenido de aprendizaje en www.datlasacademy.com.
Claro. Pues, ¿qué te puedo platicar? Desde un Excel, como hace rato nos reíamos, ¿no? Hasta un Data Lake, ¿no? Ya algo más centralizado, una nice. Única fuente de la verdad, que yo siempre he dicho, no, eso no existe, pero tratamos, lo intentamos.
Pero entendemos el concepto social, ¿no?
Sí, pero yéndome más aterrizado a temas de proyectos, y no solamente de ciencia de datos, sino para cualquier proyecto, siempre se necesita una muy buena herramienta para temas de gestión y administración. Y en gestión y administración hemos utilizado la metodología de Scrum, y la manera en que la hemos podido ejecutar de mejor manera o de una manera más ágil, que finalmente ese es el foco de esta metodología exactamente, es a través de Jira. Entonces Jira me permite, por ejemplo, subir tareas, asignar actividades, asignar un tiempo estimado de esas actividades, poder tener un Kanban con todos los, digamos, adaptar ese Kanban a todos los momentos y todas las fases por las cuales pasa una actividad o un proyecto completo. Claro.
Los milestones y todo.
Llevar una historia de usuario adecuada con la descripción, con los criterios de aceptación, que es súper importante este punto. ¿Por qué? Porque ahorita hablábamos con el cliente, ¿no? De temas de cliente. ¿Qué pasa cuando el cliente dice, ah, mira, yo quiero un celular que haga A, B y C? Hacemos celular con A, B y C, se lo traemos en el review para que cheque las funcionalidades de A, B y C y dice, ah, yo la quería con D también.
Sí.
Oye, pero es que no lo tengo acá documentado. Sí. No, pero yo sí te dije. O sea, en mi idea, yo te dije y no me dijiste. Y entonces se vuelve todo un dilema. ¿Qué pasa con esta historia de usuario dentro de Jira? Tenemos clarísimo lo que me pediste, lo dejamos documentado y ya no hay con que si me dijiste o no me dijiste. Ahora, no es decirle, no te lo voy a hacer, sino más bien, esto lo dejamos para un siguiente sprint.
En orden, ajá, claro.
Exactamente. Ahora, ¿qué nos permite también hacer Canva? Hacer un planning correcto, hacer un planning de todas las actividades, de revisar nuestro backlog, de hacer un refinement, de seguir un daily, ¿no? Que donde tenemos sesiones muy breves, donde podemos dar el avance de estas actividades. Luego un review, donde precisamente se revisan todas las funcionalidades y que se hayan entregado las historias de usuario tal como las describimos. Y si hay algo que tengamos que mejorar, refinar o hacer mejor, pues bueno, es el espacio también. Y también pasamos por una etapa que se llama retrospective. Y en esto tratamos de hacer un team back para saber qué hicimos bien y qué podríamos mejorar para el siguiente sprint. Ah, pues podemos mejorar el tema de comunicación, podemos mejorar el tema de dónde puedo poner la fuente de información, poder hacer la conexión de la información o la implementación. Y ahí ya salen ciertos puntos que nos ayudan a mejorar y hacer más ágil lo que ya es ágil, ¿no? Ese por un lado en la parte de gestión y administración. Ahora, si nos vamos más al punto de desarrollo, pues tenemos otras herramientas que justo se conectan con Jira. Uno de ellos es tema de documentación a través de Confluence. Súper importante para todos los que nos escuchan y están en el mundo de ciencia de datos. Hay muchos memes, hay muchos TikTok, hay mucho Instagram donde ves burlándose acerca de ¿quién tiene documentado? No, es que es la realidad. Y el problema es que cuando hay, por ejemplo, alguien clave en el equipo se mueve a otra posición, se va a otra organización y quieres que llegue alguien nuevo a retomar los temas que traía, se vuelve un tema súper complicado. O cuando un usuario quiere decir, a ver, ¿de dónde estaba la fuente conectada? O quiero modernizar las fuentes de información.
Claro.
¿Cómo le hago si no sé ni siquiera qué me traigo y de dónde me lo traigo y cómo lo hice? O no tengo un control de versiones adecuado. Y para control de versiones, nos vamos al tema de Bitbucket, ¿no? Entonces, estas tres herramientas de Atlassian se conectan entre sí para, por ejemplo, si yo pongo una actividad en Jira, puedo poner el arroba y hacer el link hacia el Confluence o hacia la parte de la documentación que conecta justo con esa actividad y que te va a ayudar posiblemente a desarrollar esa actividad. O en Bitbucket, con el control de versiones, le puedo asignar algún issue hacia Jira. Entonces, el que se pueda hablar todo ese ecosistema es así como súper padre. Entonces, ya lo dije, en temas de gestión de administración, Jira, y para los otros temas, pues Confluence y Bitbucket son la herramienta que utilizamos.
No, me encanta. Acabamos justo de vivir algo así con uno de nuestros clientes el año pasado. A nosotros también nos pasa y supongo que a todos, ¿no? Que de pronto pues tiene rotación y la gente va pasando y todo el rollo. Y muchas veces esa documentación es lo único que salva la continuidad ininterrumpida o lo más frictionless posible el tema del desarrollo, ¿no? Pero del otro lado nos pasó que con un cliente teníamos, como llamamos, ¿no? Coloquialmente, nuestro champion, ¿no? Uh-huh. Y entonces, no, todo véanlo con él y todo el rollo, bla, bla, bla. Y, no, genial. Y en eso, oye, pues dejó de contestar. Y luego 15 días y 20 días. Y luego, oye, no, pues déjame escalarlo, ¿no? Pues a mí me toca la relación con el cliente, ¿no? Oye, hablo con su jefe. Ah, es que ya no está. Y yo, bueno, pues, ¿qué onda? ¿Cómo le vamos a decir? Ah, no te preocupes. En 2 días viene la persona nueva. Te lo presento. Genial. Oye, 2 días, la persona nueva. ¿Qué onda? Oye, fíjate que nos quedamos en este punto y todo el rollo. Y lo, sí, déjame revisar. Hoy 1 semana. Nada. No, lo sigo revisando. Hoy 2 semanas. No, lo sigo revisando. Le dije, compadre, por favor, dime qué estás revisando. No, es que la verdad es que no entiendo absolutamente nada. Y nos regresamos literal a explicarle la propuesta. O sea, estamos hablando de 22 semanas después del proyecto, ¿no? O sea, nos regresamos a explicarle la propuesta y, o sea, el brief y todo el rollo, para dónde va y cómo va, y la versión 1 y la 2 y la 3 y la 4, y llegamos a la 7, ¿no? Entonces, sí. No, horrible, pero bueno.
Y si lo vemos eso a nivel negocio, ¿cuánto nos está costando?
Sí.
Porque les digo, una junta donde yo involucre a un subdirector o un director es una junta poco rentable, es carísimo. O sea, si lo veo, la verdad, con números fríos, ¿cuánto me está costando el rehacer, el reorganizar, el otra vez redefinir?
Es la hora más cara, literal.
Exactamente.
Claro. No, y luego sucede también que ahorita que decía lo de las historias de usuario y todo, luego se vuelve que quieren eternizar el proyecto. Oye, ya terminamos. No, es que ponle ya. Sí, pero déjame entonces cerrar este proyecto. Abro uno nuevo y hago todas esas 80 cosas que te surgieron. Como decía ahorita.
No es que no.
Simple y sencillamente es déjame entonces cerrar esto y abrir el nuevo. O sea, ya tenemos 80 cosas. Pues hagamos el que sigue, ¿no? Fase 2, fase 3.
Es correcto.
Pero
es
bueno, correcto. Parte del show. Siguiendo. Doctora. Platicaba ahorita justamente de liderar equipos, platicaba no nada más de liderar en temas de su equipo directamente, sino también liderar en el entorno y la comunicación con otros miembros del negocio y grupos de interés, etcétera. Entonces, dentro de esta parte, ¿qué habilidades considera más importantes, ¿no? para tener éxito en el campo del análisis de datos? Y si ha habido ¿no? alguna experiencia, algún desafío importante que haya enfrentado en algún proyecto específico de análisis de datos en términos de habilidades y cómo lo superó.
Sí, mira, en tema de qué habilidades considero que deban de tener, creo que ya lo comenté, de hecho, justo hace un momento, bases de matemáticas y estadísticas son clave.
Basics.
Porque de pronto yo les digo, muchos de los modelos ya hechos son una receta de cocina que vienes y vacías.
Claro.
Pero no es solo eso, o sea, realmente es que tengas que revisar. Lo veíamos en un ejemplo de un reto que les ponemos para técnico para ingresar. Y uno de ellos es detección de outlier. Entonces, oye, a ver, ¿quitaste los outliers? Sí, los identifiqué. ¿Y los quitaste? ¿Qué hiciste con ellos? ¿Los trataste? Ah, pues los quité porque los identifiqué y los quité. Y yo, ¿y qué tal que ese punto era justamente el que estabas buscando para detección de fallas? Porque no le decíamos, o sea, le dábamos el dataset, pero no le dábamos el contexto
claro,
de negocio o de proceso.
Temporalidad o algo, o sea,
sí. Exactamente. Entonces, estás quitando información valiosa. Y eso, de hecho, era una pregunta que era justo para...
Para eso.
Exactamente. Diseñada, para sí. que cayeran en la trampa, ¿no? Y la mayoría cayó, déjame te cuento. Claro. Entonces, es ahí donde yo digo, la lógica, las matemáticas y la estadística son clave para ese tipo de... y por otro lado, también lo que ya comentábamos, la lógica dentro de la programación. No me interesa que seas el más experto, el más conocedor, el que tenga más títulos habidos y por haber relacionados con un solo lenguaje, sino más bien necesito una persona que evolucione con. Y esas son como que habilidades clave, el autoaprendizaje, el que esté abierto a aprender, el que esté abierto a adaptarse, es súper importante y no solo en ciencia de datos. Hablamos de todos los ámbitos. Y contestando a tu segunda pregunta respecto a los temas de desafío, creo que el principal y sobre todo más hace 7 años, donde ciencia de datos, al menos aquí en México, era todavía mucho tabú, ¿no? Alrededor de él. Y el poder cambiar el mindset de la gente de negocio fue complicado. O sea, fue un reto bastante fuerte y... No creo que sea la única que haya pasado por esto, porque platicando con otros peers, pues también han tenido situaciones similares. Y si te puedo contar así como una breve anécdota, por ejemplo, en ocasiones ellos creían que un mejor accuracy o un mejor porcentaje de asertividad siempre es mejor. Entre más cerca esté al 100%, check.
La recuadrada es 99.
Más, una vez me tocó un objetivo donde decían... Objetivo, que el modelo da 100% de asertividad. Y yo, ¿ustedes quieren que me gane el premio Nobel o qué? O sea, digo, ¿cómo les
no estoy aquí?
Nuevamente hablando de matemáticas y estadísticas. Si supieras cómo viene el trasfondo de la ciencia de datos, de dónde proviene, de dónde se origina esa asertividad. Claro. Y que finalmente todo detrás de esto estamos hablando de probabilidad y de estadística.
Sí.
Sabrías que me estás pidiendo algo imposible.
Es correcto.
Sí. Entonces, y que no siempre un 99% es correcto. ¿No? Al contrario, estoy haciendo un overfitting posiblemente.
Claro.
Es más, debería ser sospechoso.
Es peor, o sea, exactamente. Si sale así, ya tiembla, algo está mal, no nos podemos ir.
Sí. O estás teniendo alguna dependencia entre tus variables, o estás metiendo algo que está súper relacionado, que algo anda ahí que tenemos que hacer doble check, ¿no? Y entonces ese ha sido como de los principales retos. Pero otra de las cosas que hemos tenido a lo largo de este año, de estos años más bien, es que la gente de pronto tiene miedo a ser sustituida por la inteligencia artificial.
Claro.
Eso es algo que me ha sucedido mucho, que me han cuestionado mucho. Y lo que yo les digo es que te va a sustituir, sí, si lo permites y no evolucionas si con ella.
Ajá, claro.
¿Por qué? Porque muchas de estas herramientas de inteligencia artificial te van a ayudar a hacer incluso mejor tu trabajo, a que seas más estratégico y menos operativo. O sea, que no vengas y le des el clic 1, 2, 3. Claro. Si algunos de por aquí siguen a los Simpson, que no sea el pajarito que iba y le daba el piquito al botón,
el del
¿no? Entonces, ¿qué quieres ser? ¿Ese pajarito que le da el picotazo al botón?
Claro.
¿O realmente quieres empezar a evolucionar con la inteligencia artificial y a usarla a tu favor?
Sí.
Y darle a la organización una capacidad estratégica más, ¿no?
Claro.
Entonces, dejarla de ver como un riesgo y mejor hacerla ver como algo positivo. Eso es algo que me funcionó para poder atacar este tipo de problemas.
Sí, no, no, me encanta porque muchas veces también tiene que ver con este famoso mindset que mencionaba al principio de, oye, ¿qué tanta ambición propia traes para seguir aprendiendo y evolucionando, no? Porque al final del día, y muchas veces nosotros incluso lo discutíamos con algunos colegas y todo, es, oye, es que todas estas herramientas te vinieron a dar dos brazos más, o te vinieron a dar dos piernas más, o te vinieron a dar, o sea, es tu momento, lejos de que te sustituyan, es tu momento de brillar, o sea, es tu momento de literalmente va a chambear para ti. Es tu momento de ser jefe, o sea, la herramienta viene a chambear para ti. Es tu momento de justificar el valor que le agregas a la organización.
Así es.
Entonces, ya, olvídate que te paguen por horas en la silla. O sea, ya es momento, o sea, es como tu uprising de que venga.
Y es que lo vemos justo ahorita. O sea, es más, lo hemos venido viendo en los últimos años. ¿Qué pasaba con el cartero? Pues los carteros desaparecieron. ¿Y qué hay? Uh-huh. Ahorita hay un correo electrónico.
No, me WhatsApp.
Los taxis. Mira. Pues antes estabas acostumbrado a levantar la manita para subirte al taxi, ahorita sí, ya lo pides en Uber. Sí. Entonces, hay muchas cosas que han venido evolucionando. El cajero automático recientemente, que ya se volvió más inteligente para recibir pagos, para poder hacer transferencias desde ahí, incluso desde tu celular. ¿Qué hace esta tecnología? Viene y reemplaza a muchos de los cajeros. De hecho, sí vimos muchos despidos relacionados. Entonces, las posiciones evolucionan, tienen que cambiar, algunas desaparecen, pero aparecen unas nuevas. Entonces, ¿qué nos invita a esto? A evolucionar con ellas.
Claro.
A generar nuevas posiciones, a generar nuevas carreras, ¿no? Para poder estudiar, que estén enfocadas y adaptadas a esta evolución.
Claro. Y volvemos al origen, ¿no? A lo que decía de que esté perfectamente alineado el campo laboral con lo que le exiges a la universidad, que la universidad lo transforme en justamente planes de estudio y todo el rollo, que al final del día le des más lógica que una herramienta, un expertise sobre alguna herramienta a alguien, ¿no? Perfecto. Doctora, ya estamos dando un poco en el tiempo, pero antes de dejarla ir, luego la gente se me enoja si no le pregunto estas cosas, pero a ver. Ya hemos hablado de su carrera, del pasado y todo el rollo. Vayámonos al futuro. Cuénteme, ¿qué onda? ¿Cómo se mantiene viendo tendencias? ¿Qué tendencias está revisando? ¿Cuáles ve que van a impactar, no? ¿Avances? ¿Cómo ve esto hacia el futuro del análisis de datos y justamente la industria del acero, a lo mejor, que está más familiarizada?
Claro. Pues mira, fíjate, hay muchos blogs. Ahorita la ventaja es de que tenemos un mundo de información a nuestras manos. Solo lo que yo también le digo a mis hijos, solo que tengan cuidado, tenemos que saber qué sí usar y qué no usar. Saber investigar, saber elegir. Incluso con ChatGPT. Pero bueno, ahorita quizá nos dé espacio para hablar un poquito más de eso. Siguiendo a tu pregunta, seguir blogs, participar en comunidades de ciencia de datos. Híjole, son buenísimas porque ahí nos comparten precisamente podcasts, nos comparten artículos de tendencia, precisamente, investigaciones. Y ahora sí que alguien ya hizo el trabajo por ti. Pues tómalo, ¿no? Entonces, las comunidades son buenísimas. Entonces, les recomiendo siempre estar participando en este tipo de comunidades de ciencia de datos. Hacer networking con peers también funcionan mucho. Hay escenarios donde, por ejemplo, me ha tocado dar conferencias y pues al final poder hacer ese networking es siempre muy enriquecedor porque compartes best practices o bien también algunos artículos o demás que les han servido para hacer mejor algún tema, ¿no? Relacionado. Leer artículos especializados, libros que nos puedan servir para también poder adaptarnos, ¿no? Rápidamente a esto que viene.
No, genial, genial. Y a ver, justamente en esto último, y ahora sí, aterrizado a títulos. ¿Qué podcast escucha? ¿Qué libros lee? ¿Qué última película vio que le recomienda aquí a la raza? Porque siempre nos están pidiendo recomendaciones a quienes están interesados en adentrarse al campo del análisis de datos y la ciencia de datos. ¿Qué consejo para desarrollar las habilidades? ¿Por dónde ir? ¿Por dónde no? ¿Qué sí consultar y qué no?
Pues mira, podcast Café con Datos, obviamente. también les podría recomendar algunos libros, por ejemplo, como el de Data Science for Business de Foster Provost y Tom Fawcett. Exacto. Y este libro está buenísimo, sobre todo para los que queremos aterrizar o aprender más cómo sacarle provecho, ¿no? O sacar el potencial que los datos nos pueden dar hacia la organización. Entonces, si tú quieres vender una idea, si tú traes mucho la parte técnica, pero quieres saber cómo poder hacer esa traducción y qué es lo que busca escuchar la parte de negocio, este libro es buenísimo, ¿no? Además que también hay pues otras, digamos, otros lugares donde puedes encontrar temas de publicaciones, temas relacionados con las tendencias, con los avances, claro, fuera de una comunidad de ciencia de datos, ¿no? Hay variadas, DataCamp es una de ellas.
Correcto.
Y pues son algunas, ¿no? Ahí por pasarles algunos tips.
Sí, ¿no? Y ya saben, digo, no es la primera vez que lo platicamos en el episodio, pero a ver, estamos justamente grabando en el Monterrey Digital Hub. Aquí hay un ecosistema digital, está Women in Data Science, está Hacking Health, está toda la gente de Cívica Digital. En el TEC tienen un montón de comunidades, digo, sobre todo para quienes somos acá de Monterrey, de Nuevo León, pero en México en general también, por allá en el Connector y en Guadalajara tienen una gran comunidad, ¿no? La gente de Bosch y todos ellos, en Ciudad de México igual. Entonces, pues nada, acérquense justamente a sus, ahora sí que a sus ecosistemas, ¿no? A sus comunidades. Está Data Science Monterrey también, por ahí con Lalo y su gente. Entonces, acérquense a las comunidades. Yo creo que por ahí pueden sacar bastantes más recomendaciones. Y pues obviamente las recomendaciones que acaba de dar la doctora, por aquí dejamos los links, ya saben, en la descripción. Pero bueno, doctora, estamos dando en el tiempo. ¿Algo más que agregar? Un último mensaje para la gente. Aparte de cuidado con ChatGPT.
No, al contrario, úsenlo. Sácale provecho, porque de verdad que vaya, le sacas provecho para todo. incluso, o sea, si quieres hacer desarrollo, le sacas provecho.
Claro.
A mí que me toca ser mamá de dos, de pronto hasta para, va a aventarse un speech y supongamos que soy Frida Kahlo y quiero hablar sobre mi experiencia, ¿no? Pero enfocado a niños de primaria de tercero.
Sí, es muy
bueno. Y te hace algo maravilloso, algo que me encargó la maestra que posiblemente a mí me hubiera costado más tiempo redactar y darle forma, te lo hacen 2 segundos, es más, me tardé más tecleando la pregunta.
Sí, ¿no? Prompt, sí.
Y soy de las que le dice a ChatGPT, gracias. Por si algún día gobiernas el mundo, recuerda que yo te daba las gracias.
Yo hago eso con Alexa, ¿no? También. Mi mujer dice que estás haciendo.
Bueno, yo soy Google fan, entonces, de hecho, ahorita te puedo enseñar así como que todas mis cámaras en tiempo real y si llega alguien detecta patrones y ve a alguien que pasa frecuentemente. Entonces, la verdad es que todo este mundo de la inteligencia artificial, úsala a tu favor, o sea, sácale provecho, claro. No le tengamos miedo. Esa creo que es una recomendación clave, ¿no? Para este mundo y para quien quiere conocer más de este mundo. Y también para los que ya hacemos ciencia de datos, les recomiendo que parte de sus pasatiempos, o sea, no nos enfoquemos tampoco todo en la parte técnica, sino también que parte de sus pasatiempos sean que nos ayuden a ser más estratégicos o lo que veas te ayude a ser más estratégico. Ahorita se me viene a la mente una película que se llama Moneyball. En español se llama Juego de la Fortuna.
Muy bueno.
Se los recomiendo 100%. Es de una historia real de un equipo de béisbol donde juntan a personas o a jugadores que aparentemente no son, bueno, son catalogados como no las estrellas, ¿no? No son los top. Sin embargo, hacen algo realmente estratégico basado en la estadística. Entonces tú dices, oye, me voy a aventar una película el fin de semana, creo que está en Netflix disponible.
Sí.
O en Amazon Prime, no recuerdo exactamente, porque tengo todas las plataformas.
Búsquenla en su plataforma preferida.
Exactamente. Y entonces está buenísimo porque te enseña como una forma diferente de poder utilizar esa estadística a tu favor. Me gusta jugar juegos de mesa juego de cartas como Magic, como Pokémon,
nice.
Y últimamente One Piece, por cierto.
Wow.
¿Pero qué te ayuda a hacer eso? A decir, con los recursos que tengo, ¿cómo puedo crear una mejor estrategia para ganar? Y tú dices, oye, es un juego de cartas. O también me gusta Catán, ¿no?
Catán, muy bueno.
Me encanta. Con todas sus expansiones. Sí. Claro. Navegantes, todo.
Destruye familias, pero muy bueno.
Perfecto, sí. Esos son los mejores juegos, de hecho. Entonces, es cómo voy haciendo estrategias. Y si nos vamos a algo más digital, con mis hijos me gusta mucho jugar videojuegos.
Ah,
y Overcooked, por ejemplo. También igual luego decimos, no, le viste haberle hecho, echado primero la catsup y luego puesto la carne. No, él no quería con lechuga, ¿no? Pero está padrísimo porque logras conectar algo entretenido con algo lógico.
Claro.
¿Cómo hago mejor las cosas ahora? Ya me equivoqué, ¿cómo la voy a poder hacer mejor? Entonces, siempre traten también de buscar pasatiempos que les ayuden a nutrir esa otra parte.
Esas habilidades, claro.
Exactamente, esas otras habilidades que también se requieren.
Nice, sí. Y para quienes son papás, digo, a mí me toca, no soy papá, pero me toca tener estas discusiones con mi hermana porque tengo dos bellas sobrinas. De también el tema de la conectividad ya lo volvió muy social todo. O sea, el hecho de que estén como conectados en línea, hablando con no sé quién y todo el rollo. Yo me acuerdo las primeras veces que jugué en línea que mi papá me decía, ¿por qué estás hablando en inglés? Y yo, papá, es que estoy jugando Call of Duty con gente que...
Claro.
Que no es de México, papá. Claro. A esta hora están despiertos los del otro lado del mundo.
Claro. Está hasta chido, refuerzos, también. Idioma y todo. Bueno, yo lo hacía con Diablo. Con Diablo 4. Ah. Bueno, me aventé el 2, 3 y 4.
Órale. Ah, recientemente con el equipo de T lo hacemos con LOL también.
Ándale.
League of Legends, ¿no?
Sí, sí, sí.
Buena onda. Pues doctora, ya no le quitamos más su tiempo porque es viernesito y sabemos que tiene que seguir con lo suyo, pero muchísimas gracias por estar acá con nosotros. A todos los que escucharon también, ya saben, por ahí les dejamos los datos profesionales de la doctora, su LinkedIn y todo por ahí en la descripción, también lo que recomendó de los libros y todo. Y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio de Café de Datos. Gracias. Bye bye, doctora. Gracias.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Bye.
Hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por escucharnos. Puedes seguir disfrutando de tu café y aprendiendo analítica de datos en nuestro blog con más de 180 columnas acerca de analítica, emprendimiento y transformación digital. Visita blogdatlas.wordpress.com y disfruta del contenido. Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos, el podcast de la startup Data. Hasta la próxima.